Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana en este sábado, en este 22 de junio, hasta las 8:30 que arranca Agropopular. Estamos encantados de acompañarte como siempre. Recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. En un sábado en el que van a subir los termómetros, vuelve el calor, si es que alguna vez se fue, al conjunto del país. Tan solo esperamos tormentas que pueden ser fuertes, eso sí, cuidado, en el Pirineo catalán, y lluvias en el norte de Galicia, en el Cantábrico y otros puntos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En el resto, pues cielos despejados. Hoy vamos a llegar a los 36 grados en buena parte de la mitad sur de nuestro país y hasta los 38 en la zona del Valle del Guadalquivir. Y mañana más calor, como era de esperar. Así que votaremos pues con la papeleta en una mano y el abanico en la otra. Bueno, y este sábado, día de reflexión, hoy es el día de calma antes de la tempestad. Hoy veremos esas clásicas imágenes de los candidatos dando paseos con la familia, con el perro, haciendo deporte, y mañana pues la fiesta de la democracia. Ya está, ¿eh? Lo digo una vez y ya prometo no decirlo más en todo el fin de semana. Bueno, dos, la fiesta de la democracia. Ha finalizado la campaña electoral más atípica de todas. En pleno verano y con las fuerzas muy justas por parte del personal, esa es la verdad, una campaña que ha sido una especie de montaña rusa de emociones para los dirigentes de los partidos, lo cual quizá nos debería llevar, bueno, a una cierta reflexión sobre la necesaria recuperación de la política como el terreno de las ideas, de las razones, de los argumentos. Y no tanto de los sentimientos, que al final son siempre pues cambiantes y poco fiables. En las últimas horas, en los partidos de la izquierda, tratan de transmitir optimismo, como si esa apariencia de vencedores pudiera servir de argumento para convencer a los indecisos que de verlo todo perdido no irían a votar. Puede que haya gente, o puede que haya algo de razón en este argumento, que es verdad que es un argumento muy de asesor de imagen. Pero al final no nos engañemos. En las elecciones de mañana no se vota la última ocurrencia dicha por el líder en un mitin o el penúltimo error de no sé qué candidato que ha puesto un tuit. No. No se vota porque un periódico publique, yo qué sé, 5, 6, 7 días seguidos la misma foto antigua de Feijóo en un barco, o porque en el mitin del PSOE se reparte una chapita con el lema Perro Sánchez. O algo así. O por colocar una maqueta del Falcon en plena Castellana de Madrid. A veces uno piensa que los asesores políticos de los candidatos realmente creen que el micromundo de políticos, periodistas y urbanitas que habitan las redes sociales son realmente una reproducción de la España real. Y que la gente acaba votando por las tontunas de ida y vuelta que van deambulando por Twitter, por Instagram o por el TikTok. Pero en fin, la gente vota por razones más serias. En general, habrá de todo, claro. Pero en general se vota la gestión de 4 años. Y esta legislatura ha sido muy intensa, Han pasado cosas gravísimas que no parece que la gente vaya a olvidar por una, en fin, ocurrencia de última hora. Quizá no haga falta que te lo recuerde, ¿no? Pero por si acaso, esta ha sido la legislatura de la pandemia, de la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, de los indultos, del CIS de Tezanos, de la catarsis del PP, que en una semana provocó la caída de su líder, del advenimiento de Feijóo, de la fractura en la izquierda del PSOE, del fin de la carrera política de Pablo Iglesias, de la guerra de Ucrania, de la ley del solo sí es sí, del incremento desbocado de los precios de la energía y de la cesta de la compra. En fin, casi sola una de estas cosas podría bastar para que un ciudadano eligiera su voto, como para pensar que una elección tan meditada fuera a verse alterada por alguna ingeniosa ocurrencia de última hora. En cualquier caso, es verdad que, no vamos a negarlo, los estados de ánimo significan algo, tienen algún valor, un cierto valor en el tramo final de la campaña. Así que, pues conviene preguntarse cómo han acabado la campaña los candidatos. En la izquierda, ya sea por impostar esa apariencia de vencedores o por confianza sincera, la verdad es que acaban la campaña con más esperanza de cómo cómo la empezaron. Si el cara a cara con Feijóo fue un durísimo golpe para la moral socialista, la última semana, una vez recuperado el tono mitinero y con un debate a tres en el que es verdad que se vio una Yolanda Díaz muy combativa, la sensación que transmiten es la de que la remontada es posible. Solo hay que escuchar el tono de las intervenciones finales de este viernes de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz.
¡Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada!
Yo veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados. ¡Desfondados! Y el avance socialista, en cambio, es imparable. ¡Apostemos todo al rojo! ¡Al rojo! ¡Todo al rojo!
Bueno, quizá habría que recordarle a Yolanda Díaz que la derecha ya está colocada en la oposición, que los que llevan gobernando cuatro años, pues son ellos. Bueno, este es el ambiente en la izquierda. ¿Cuánto hay de forzado? Difícil saberlo. La realidad es que, ya digo, cuesta creer que en una semana se pueda alterar un escenario que las encuestas publicadas hasta el pasado lunes dibujaban como imposible. Mira, si el 30 de junio el sondeo de GAT3 daba la suma de PSOE y Sumar 141 diputados, el pasado lunes, que es el último día en el que se podían publicar sondeos, esa suma llegaba a los 140. En 15 días apenas hubo una variación de un escaño. ¿Por qué se iba a mover mucho más en tan solo 5 días? No parece muy razonable, por mucha euforia que se quiera transmitir, y es lógico que así sea, en un mitin de cierre de campaña. ¿Y en la derecha qué? Bueno, pues el PP ha ido tratando de equilibrar durante toda la campaña los mensajes en clave presidencial, por un lado, la sensación de que ganarán con holgura, con la contención. Es verdad que la primera semana todo eran alegrías en Génova tras el claro triunfo de Feijóo en el cara a cara con Sánchez, pero también lo es que en la última semana el candidato se ha esforzado por rebajar la euforia, por asegurar, y esto lo ha repetido en diferentes mítines, que nada está ganado aún, que aún no es presidente. Esto mismo se lo decía ayer a Herrera aquí en COPE. Incluso ya hace días que no se escucha a nadie del partido mencionar la posibilidad de la mayoría absoluta, como sí ocurrió el pasado fin de semana. Anoche Feijóo se fue a Galicia, a su tierra, a jugar en casa, para cerrar allí la campaña, y allí volvió a combinar estos dos ingredientes, confianza y prudencia. Y volvió además a comprometerse a trabajar por la cohesión entre españoles.
Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España, con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, y menos yo, y más nosotros.
Quizá lo sorprendente de lo que está ocurriendo en la derecha en esta campaña es que, al revés que PSOE y Sumar, que han ido los dos a una todo el tiempo, como pudo verse en el debate de la radio televisión pública, hola Pedro, hola Yolanda, ya te acuerdas, aquí no, aquí cada uno han ido por su lado, esa es la verdad, especialmente Vox. A cada apelación al voto útil que hacían los populares estaba la respuesta de los de Abascal. No ha habido mitin de Vox en el que no se haya dicho que ven a Feijóo despistado. Unos ataques, por cierto, que en el cierre de campaña se han traducido directamente en esta apelación directa que vas a escuchar de Abascal a los votantes del Partido Popular.
Me atrevo a pedirles su confianza. No les vamos a defraudar. Somos capaces de representarles. Y además somos capaces de representarles diciendo la verdad y no arriando jamás una bandera, no avergonzándoles, haciendo que se sientan orgullosos.
Hagamos el mismo juego que hemos hecho antes con la izquierda respecto a la comparación de los sondeos. La suma de PP y Vox llegaba el 30 de junio a los 179 diputados, según el sondeo de GAT3, y 15 días después esa suma llegaba a los 180. Es decir, como en el caso de la izquierda, apenas hubo variación. ¿Han pasado cosas verdaderamente significativas durante la última semana para pensar que se han producido cambios drásticos en la intención de voto? Quizá esta sea la pregunta relevante que debamos hacernos en este sábado de reflexión si queremos intuir lo que puede pasar mañana. Así están las cosas. A falta de 27 horas, algo menos ya, para que se abran los colegios electorales. Que se abran los colegios, por cierto, que no quiere decir que se abran todas las urnas. porque ya sabes que una de las consecuencias de convocar unas elecciones un 23 de julio es la dificultad para encontrar personas para constituir las mesas electorales. En este sentido, la Junta Electoral Central ya ha avisado de que las posibles vacantes en esas mesas pueden cubrirse con los primeros votantes que lleguen o con suplentes de mesas electorales cercanas. Así que ya sabes lo que puede ocurrirte si eres de los primeros que va a votar mañana a las 9 de la mañana. Que lo mismo, has quedado con alguien para desayunar a las 9 y cuarto y va a ser que no. Y la otra gran dificultad de estas elecciones en plena canícula ha sido la del voto por correo. Gracias al esfuerzo ímprobo de los funcionarios, finalmente han sido casi 2,5 millones de españoles que han utilizado este sistema para ejercer su derecho. A la espera de conocer el dato definitivo, hasta la noche del jueves quedaban por emitir algo más de 161.000 votos de personas que o bien no han recogido la documentación en las oficinas o bien la han recogido pero no han ido a depositar su voto. Y aquí ha pasado lo que han contado y denunciado los sindicatos. La dirección política de la empresa contrató muy tarde al personal extra que hacía falta y tardó mucho también en ampliar el horario de apertura de las oficinas. Y si no hubiera sido por el desempeño extraordinario de los funcionarios, de los carteros, hubiéramos tenido serios problemas, muchos más problemas de los que finalmente ha habido. Bueno, están pasando más cosas. En estas primeras horas del sábado te las cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Asesinada.
Nuevo caso de crimen machista en lo que llevamos de 2023. Una mujer de 54 años ha sido asesinada presuntamente por su exmarido en la localidad malagueña de Humilladero. La Guardia Civil detuvo a las pocas horas al presunto asesino. La ciudad ha guardado un minuto de silencio en honor a la víctima.
Dolores Delgado.
Nuevo toque de atención del Tribunal Supremo a la exfiscal general del Estado. La respuesta del alto tribunal se debe a los nombramientos de Delgado por afinidad, algo que no es ajustado al derecho, según el Supremo.
Ucrania.
Numerosas zonas agrícolas de la región de Odesa han sido bombardeadas por las tropas rusas. Son el resultado del fin del acuerdo de exportación del grano ucraniano que terminó el pasado lunes. Además, la Casa Blanca ha anunciado que no hay rastro del grupo Wagner en Ucrania.
Donald Trump.
Mayo de 2024. Apunten esta fecha porque será cuando el expresidente republicano Donald Trump vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez lo hará por el caso de los documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Florida. Es el cuarto juicio en 3 años al que se enfrenta el exmandatario americano.
Marta Chavarri.
A mediodía del viernes se conocía la muerte de Marta Chavarri, quien fue hallada sin vida por su asistenta en su domicilio. La que fue icono de los 80 y marquesa de Cubas recibió anoche su último adiós en una misa celebrada en el Tanatorio de la Paz.
Y ojo, porque hay novedades importantes en el culebrón deportivo del verano que lleva el nombre de Kylian Mbappé.
La estrella francesa ha sido excluido de la gira japonesa que hará el Paris Saint-Germain. En el partidazo de COPE, Pedro Morata ha informado que el PSG piensa que Mbappé tendría un acuerdo con el Real Madrid para fichar por el club blanco.
Seis de la mañana y 13 minutos, 5:13 en Canarias. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Sábado de jornada de reflexión de unas elecciones marcadas, como te decía hace un instante, por el voto por correo, al que se han acogido algo más de 2,4 millones de españoles. Este parece que es el dato definitivo, aunque habrá que esperar su confirmación, porque de hecho este es el dato que se hizo público la noche del jueves, cuando a las 10 de la noche se cerraron las oficinas de correos. Pero hay que recordar que finalmente la Junta Electoral autorizó que el viernes, ayer, también se abrieran algunas oficinas hasta las 2 de la tarde. Así que es posible que este dato todavía haya que confirmarlo. Pero escucha lo que decía José Luis Alonso Nistal, que es el director adjunto de operaciones de correos.
Quiero decir que creemos que las medidas que hemos adoptado desde la compañía, desde el inicio del proceso, el pasado 30 de mayo, y que hemos ido informando adecuadamente cada vez que hemos tenido ruedas de prensa, informes, comunicados, han sido las adecuadas.
Este domingo, 37 millones y medio de españoles estamos llamados a las urnas en un 23 de julio muy caluroso, no se podía saber, ¿verdad? Donde en algunas zonas se van a poder alcanzar los 40 grados. Los 40 grados, tú imagínate un colegio electoral, yo que sé, de Andújar, de Lepe, de Almería. 10, 12 horas gente allí trabajando con 40 grados. Ayuntamientos de toda España van a implantar sistemas de ventilación para combatir las altas temperaturas y los ventiladores van a ser primordiales para que la jornada se desarrolle con normalidad. Eider Inunciaga se encarga del área de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Bilbao.
Cansancio de las personas se nota, bueno, pues han estado muy cerca las dos elecciones, el montaje, el trabajo de preparación de las papeletas, bueno, pues el almacén, todo lo que hay por detrás que no se ve, conlleva muchísimas horas.
Así que mañana habrá que ver en esos colegios ventiladores, habrá que ver botellas de agua. Por cierto, el Estado ha autorizado gasto de 1,20 por persona y día para hidratarse. Yo creo que con un euro el Lepe uno no se hidrata más que hasta las 12 de la mañana, pero en fin, lo veremos. Anoche todos los candidatos escogieron Madrid para sus cierres de campaña, a excepción del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien desde La Coruña hacía un último llamamiento al voto útil, que es el gran mantra que han repetido los populares en los últimos días, especialmente en la última semana. Aluden sistemáticamente a esa necesidad de concentrar el voto en la papeleta del Partido Popular. En su tierra, Feijóo saca pecho de su labor al frente de la Xunta durante casi 14 años. Siguiendo el mitin de cierre de campaña de los populares, ha estado nuestra compañera Eva Iglesias.
Para Feijóo no hay más obligación que las prioridades de la gente y ha insistido una y otra vez sobre la importancia de ir a votar masivamente este domingo para cambiar las coaliciones vergonzantes por los pactos de Estado.
Ahora hay que jugar la final. Es verdad que en la Liga hemos ganado la Liga, la Copa y ahora toca la Champions. Y además sabéis una cosa. Los que van a perder la Champions están dispuestos a sumar todos sus puntos para decir que todos los puntos de los perdedores son más que los puntos que ha cosechado el ganador. Por tanto, es una Champions trucada. No están dispuestos a dejar gobernar al que gana.
Se ha comprometido a venir a Coruña a dar un abrazo ya como presidente de España y Alberto Núñez Feijóo pasará la jornada descansando aquí, en A Coruña.
La verdad es que en las últimas semanas el PP ha ido repitiendo cada día con más fuerza ese posible escenario de bloqueo que se abriría en el caso de que la suma de PP y Vox no lograra alcanzar la mayoría absoluta, que está en los 176 diputados, y que tampoco lo consiguiera la suma de la izquierda. Se habla cada vez más de ese escenario, que a día de hoy, según las encuestas, desde luego no es el más probable, pero que ya nadie descarta. Pedro Sánchez ha escogido Getafe en Madrid para jugarlo todo a la carta de una remontada contra pronóstico. Ese es el argumento, esta es la palabra que más ha repetido el presidente del gobierno en el mitin de cierre de la campaña socialista.
Y es que va a ganar el Partido Socialista y va a perder el Partido Popular y va a perder Vox. Va a ganar el progreso y va a perder el retroceso. Va a ganar el avance y va a perder el frenazo que proponen algunos. Va a ganar la verdad y va a perder la mentira. Eso es lo que va a pasar el domingo.
Le ha aguantado la voz a duras penas al presidente Pedro Sánchez. Tanto Moncloa como Ferraz rechazan dar nada por hecho, dar nada por seguro este 23J, pero admiten quedar pendientes de la movilización de su electorado. De remontada, por cierto, también tira Yolanda Díaz en la misma línea que Sánchez. La líder de Sumar también ha escogido Madrid para cerrar campaña. Díaz aspira a ser la tercera fuerza política para que Sumar sea decisiva en una nueva legislatura con un gobierno de coalición. José Luis Concejero.
Hay partido, la remontada es posible y Sumar será decisivo para formar gobierno después de estas elecciones. Una campaña cargada de propuestas ha permitido cambiar el guión de esta campaña electoral que hemos vivido en las últimas semanas. La candidata Yolanda Díaz pide el voto para que no regrese lo peor de nuestra historia a España.
¡Vamos a ganar el 23 de junio! ¡Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada! ¡Hay remontada! ¡Sus mentiras no cuelan! ¡Salid a votar!
Una campaña que aseguran termina mucho mejor de lo que empezó, tanto que esperan superar los 30 escaños y ser la tercera fuerza en nuestro país.
Esa es precisamente una de las batallas que vamos a vivir en la jornada electoral de mañana. Es evidente que, según todos los sondeos, las elecciones las va a ganar el Partido Popular y que el Partido Socialista, a una cierta distancia, aparecerá en segunda posición. Pero la clave, o una de las claves, está en quién consiga ser tercero. Ahora mismo, y según las últimas encuestas, tanto Vox como Sumar se mueven en el entorno del 12 o del 13%. Y es clave quién sea tercero en muchas provincias donde ese escaño puede caer para el bloque del centro-derecha o para el bloque del centro-izquierda, en función de que sea Vox o Sumar el que alcance esa tercera posición. Así que esta batalla va a ser una de las más interesantes que vamos a vivir en la jornada de mañana. Santiago Abascal, por su parte, elegía también en Madrid la Plaza de Colón para presentar el mitin final de Vox. Por última vez en esta campaña escuchamos a Abascal hablar de su partido como la única alternativa real. El líder de Vox acusa además al PP de tender la mano al PSOE antes que a ellos.
Porque nosotros, a pesar de las diferencias que tenemos con el Partido Popular, le hemos tendido la mano de manera permanente. La respuesta del Partido Popular ha sido tender la mano absolutamente a todos menos a Vox, desde el Partido Socialista hasta Bildu, con lo cual imagínense qué es lo que puedo pensar y lo que piensan muchos españoles que están verdaderamente preocupados con el despiste del señor Feijóo.
Cerca de 5.000 personas asistieron al multitudinario mitin final de campaña de Vox en la histórica Plaza de Colón, aquel enclave en el que, seguro que todavía te acuerdas, se hizo aquella famosa foto en la que pudimos ver a Casado, a Abascal, a los líderes del centro-derecha, a los líderes de Ciudadanos, y que, electoralmente no les fue demasiado bien después de esta fotografía, pero que Vox, que no se avergüenza de ella, sigue reivindicándola, y por eso ayer celebró su acto de fin de campaña en la Plaza de Colón. Bueno, y mañana la jornada electoral, ¿cómo la vamos a vivir aquí en la cadena COPE? Pues con toda la intensidad del mundo. Desde primera hora contándote la apertura de los colegios, estaremos en directo en varios de ellos, los avances de participación, el mediodía COPE desde las 2 y, por supuesto, a partir de las 7:30 con un programa especial conducido por Carlos Herrera y por Ángel Espósito, con los mejores analistas, con los comunicadores de esta casa, para contarte la última hora, el escrutinio y las reacciones que vayamos viendo en una intensísima noche electoral que no te puedes perder, aquí en la sintonía de la cadena COPE, con el líder y con el mejor equipo. Bueno, y una de las cuestiones que sin duda ha marcado esta legislatura es la crisis de la justicia. A las huelgas de los letrados, jueces, fiscales y funcionarios de la administración, hay que sumar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que ya supera los 5 años. Esta semana el vocal conservador Vicente Guilarte ha asumido la presidencia del Consejo tras la jubilación de Mozo. Se trata del tercer nombramiento en solo 10 meses, así que vamos a analizar su perfil y lo vamos a hacer con la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
A propuesta del PP, pero Vicente Guilarte va por libre. Está considerado un verso suelto dentro del Consejo General del Poder Judicial. No se caracteriza precisamente por votar al lado de sus compañeros propuestos por el partido de la calle Génova. Pendiente del resultado electoral, Guilarte presidirá el martes su primer pleno en el que se abordará esta nueva etapa. Presentará propuestas de cambio en las comisiones, en especial en la permanente, la comisión que obliga a los vocales a dedicarse al Consejo a tiempo completo. Y habrá controversia porque habrá algún cambio. Guilarte, nos dicen fuentes del Consejo, quiere a gente de su confianza. Su nombramiento despertaba ciertas suspicacias porque no era vocal con dedicación exclusiva. Compartía el Consejo con sus clases en la universidad y con su despacho de abogados. 6 vocales, conservadores y progresistas, presentaron un escrito para que se votasen las condiciones del nuevo presidente suplente, pero no hizo falta porque Guilarte dejó claro, nada más empezar el pleno, que se iba a dedicar a tiempo completo y renunciaba a su trabajo.
Y a las 6:23, 5:23 en Canarias, quiero contarte otra historia. Quiero llevarte ahora hasta Humilladero, en Málaga, que hoy vive un día de luto oficial por el asesinato de una de sus vecinas, Carmen, de 54 años. Unos hechos que ya se investigan por un posible nuevo caso de asesinato, por un nuevo caso de violencia de género. La mujer falleció en el hospital tras ser atacada, pero pudo delatar a su pareja a los agentes de la policía justo antes de morir. Pedro Ochoa.
Carmen delató a su pareja antes de fallecer. Con un hilo de vida dijo a los sanitarios que su marido le había provocado las lesiones. Después fallecía tras ingresar en el Hospital Regional de Málaga con un traumatismo cráneoencefálico. La trasladaron en helicóptero desde Antequera, pero no pudieron salvarle la vida. Así la han despedido en Humilladero, su localidad natal. La mujer de 54 años tenía dos hijos y era trabajadora agrícola. Su pareja está detenida por la Guardia Civil. Hace 3 años ya lo denunció por malos tratos, pero no hubo medidas judiciales. Tanto la víctima como el supuesto agresor estaban incluidos en el sistema Biogen. Carmen es la octava víctima mortal por violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año.
Y te cuento ahora lo último sobre el estado de salud de los niños de Fitero, en Navarra, que están en el hospital tras un intento de envenenamiento de su madre. Uno de ellos ya está en planta. La mujer, que también se intentó suicidar, sigue en el hospital bajo custodia policial. Más detalles, Juan Baño.
Dos de los hermanos, el mayor de 9 años y el más pequeño de solo 3, permanecen ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Navarra. No corre peligro su vida. El tercero es la hermana, una niña de 5, que está en planta. Muy pendiente de ellos, el padre de las criaturas, que desde ayer permanece a su lado. La Guardia Civil ya nos confirma que, tal como se suponía, la mujer les dio a ingerir una sustancia tóxica. Ya les contábamos que fue salfumán, agua fuerte, y luego les agredió con un arma blanca. La mujer permanece ingresada en el hospital de Tudela. El alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, les recuerda como una familia normal.
Yo lo que sí sé es que participaba en los cursos de alfabetización que organiza el ayuntamiento junto con los servicios sociales. El hecho de que participase en esos cursos de alfabetización nos hace presuponer que era una familia que se quería integrar en la vida local y conocer el idioma.
La Guardia Civil espera ahora que la mujer reciba el alta para ponerla a disposición judicial.
Y nos fijamos ahora en el número de hipotecas sobre vivienda, que se han desplomado un 24% en mayo con respecto al mismo mes del año 2022. Es decir, se firman ahora mismo un 24% menos de hipotecas que el año pasado. Es el cuarto descenso consecutivo, empujado por la subida, claro, de los tipos de interés. Así que nos preguntamos, Claudia Cid, ¿cuál es la tendencia que se espera para los próximos meses?
El encarecimiento del crédito y el endurecimiento de las condiciones para acceder a un préstamo va haciendo mella en el mercado hipotecario. Mayo dejó 33.398 préstamos sobre viviendas, un 24% menos que el año anterior y la mayor caída desde enero de 2022. El 62% de las hipotecas firmadas en mayo lo fueron a tipo fijo. Se sigue buscando seguridad, aunque lejos de los máximos del pasado julio, ya que los bancos van ofreciendo mejores ofertas en variable. También caen los cambios de condiciones, casi un 9% menos que en mayo de 2022, y en el 36% de los casos fue para cambiar el tipo de interés, sobre todo para pasar de variable a fijo. El tipo medio al que se firman las hipotecas ha crecido 1,34 puntos y ya alcanza el 3,15%.
Y sobre la guerra de Ucrania, Rusia continúa bombardeando la ciudad portuaria de Odessa. El objetivo es bloquear la costa ucraniana del Mar Negro después del final del acuerdo de la exportación del grano. Dice el Kremlin que están atacando instalaciones donde los ucranianos están preparando actos terroristas. ¿Cuál es la última hora? Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso ha estado atacando desde hace varios días puertos e infraestructuras ucranianas dedicadas a la exportación de productos agrícolas. Lo está haciendo después de que Moscú anunciara el lunes que abandonaba el acuerdo por el que se comprometía a no atacar barcos que exportaran cereal desde Ucrania a través del Mar Negro. Las fuerzas rusas han destruido en Odessa unos graneros que almacenaban 100 toneladas de guisantes y otras 20 toneladas de cebada. Estos ataques rusos van dirigidos a conseguir concesiones de Estados Unidos y sus aliados a Rusia, según el Instituto de Estudio de la Guerra.
Знову і знову дякую працівникам наших портів, загалом транспортної інфраструктури, хто робить все.
El presidente ucraniano Zelensky ha dicho que los trabajadores de los puertos e infraestructuras de su país están haciendo todo lo posible para garantizar el potencial exportador de Ucrania.
Donald Trump va a ser juzgado en mayo del año que viene por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida. El juicio tendrá lugar a pocos meses de las elecciones presidenciales. Trump se ha declarado inocente de más de una treintena de cargos que le han sido imputados. Washington, Juan Fierro.
En marzo y ahora también en mayo de 2024, en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump se sentará en el banquillo de los acusados en Miami y en Nueva York. La jueza Eileen Cannon de Miami ha decidido que el juicio a Donald Trump por llevarse y retener de una manera ilegal cientos de documentos clasificados de la Casa Blanca comience el 20 de mayo del próximo año. Trump, que podría ser procesado también por la toma del Capitolio y por el intento de alterar los resultados de las elecciones en el estado de Georgia, deberá sentarse además en el banquillo de los acusados en Nueva York en el mes de marzo para hacer frente a más de 30 acusaciones por falsificación de documentos por el pago a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación entre ambos.
Enseguida llegamos a las 6:30 de la mañana, serán las 5:30 en las Islas Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila, gracias por estar al otro lado de la radio. Hasta las 8:30 te estamos contando todo lo que está ocurriendo en esta jornada de reflexión, un día antes de que se abran las urnas. Mañana hay elecciones generales y, como te puedes imaginar, pues toda la actualidad está centrada prácticamente por esta cuestión. Y enseguida te cuento las novedades, lo que se dijeron anoche en los últimos mítines de cierre de campaña. Pero antes de repasar las claves de este sábado, a esta hora me quiero fijar en un fenómeno que cada vez se repite más en las costas españolas: la presencia de animales como orcas, ballenas o incluso tiburones cerca de las zonas de baño. Puede que se te haya pasado por la cabeza si te puedes encontrar alguno de estos animales mientras disfrutas de un chapuzón en el mar, sobre todo teniendo en cuenta que los avistamientos se están multiplicando este verano. Ayer mismo, en el Mediterráneo, una embarcación que se dirigía a la Copa del Rey sufrió el ataque de una orca. Finalmente consiguió llegar al puerto deportivo de Estepona, en Málaga, remolcada por salvamento marítimo. Y en cuanto al animal más temido del mar, el tiburón, este verano en nuestras costas se han producido avistamientos en zonas como Ibiza, Menorca u Orihuela, en Alicante. En Tarragona, por ejemplo, obligaron a evacuar la playa, y en Fuengirola, en Málaga, el fin de semana pasado permaneció cerrado el baño durante algunas horas. Lo cierto es que España es el país de la Unión Europea y el tercero de todo el mundo que más tiburones pesca. Eso sí, a pesar de que hay una gran presencia de estos animales en nuestras aguas, los ataques a lo largo de la historia son prácticamente inexistentes, a pesar de la película y del miedo así un poco irracional que nos entra a todos cuando vemos a un bicho de estos. Tan solo ha habido 6 ataques a lo largo de la historia. La gran mayoría de avistamientos de tiburones son inofensivos y además los ejemplares que vemos en nuestras costas son generalmente pequeños. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Bruno Díaz, que es doctor en ecología animal, y nos ha confirmado que la probabilidad de que tengamos un accidente por un tiburón en España es realmente baja.
Si ya es rara la posibilidad de que ocurran este tipo de agresiones directamente hacia una persona por parte de un tiburón en zonas donde habitan regularmente, estoy hablando de Australia, si ya es poco común ahí, imagínate aquí. Es decir, aquí la probabilidad de que un tiburón pueda agredir a una persona es mucho más inferior que se muera por la picadura de un mosquito.
Y estos animales tienen la característica de estar en medio del mar, en aguas muy frías, pero hay determinados momentos del año que buscan un ambiente más cálido y se acercan a las orillas de las costas.
Aquí en Galicia ahora en el verano pues tenemos el tiburón azul, la titorera, que es una especie muy común que las crías van a estar cerca de la orilla. Es decir, vienen en muchos casos los tiburones cerca de la costa pues a relajarse en aguas tranquilas, más cálidas, y se encuentran pues eso, en aguas menos profundas.
Encontrarte con un tiburón en el mar, uno de los animales más temidos, seguro que no te hace gracia ni a ti, ni a mí, ni a nadie, pero por suerte aquí en España, como estamos explicando, no es lo habitual. Pero por si nos vemos en esta situación, ¿cómo tenemos que actuar? Nos responde Miguel Ángel Sánchez Arrocha, que es responsable nacional del proyecto de playas de Cruz Roja.
Son situaciones complicadas porque, bueno, por suerte en España pues no tenemos todavía, digamos, esa costumbre de encontrarnos de frente con este tipo de animales. Pero es verdad que es importante no perder de vista al animal para saber un poco por dónde va a ir, por dónde va avanzando. Sí es verdad que también indican de que no hagamos movimientos bruscos porque eso podría llamar la atención
puede que se acerque, aunque lo más probable es que pase de largo y se termine yendo sin causarte ningún problema. Pero si no ocurre esto y ves que el tiburón comienza a nadar a tu alrededor y tienes la impresión de que va a atacarte, bueno, esto es lo que debes hacer.
Si seguimos utilizando esa fuente de información de personas expertas, incluso comentan la opción de poder golpear en la zona de la nariz o incluso de las agallas. Pero vamos, también hay que pensar que imaginemos nosotros vernos en una situación de este tipo.
Pues casi mejor no imaginárselo. Bueno, esto es en la teoría, mantener la calma y tal. Luego hay que verse en la situación, porque ¿quién no pasaría miedo ante la presencia de un tiburón que viene y empieza a dar vueltas así alrededor de la barca? Y uno empieza a recordar los documentales esos de la 2, cuando antes de quedarte dormido ves ahí al animal acercándose a la... Bueno, en fin, estas son las recomendaciones que nos hacen los expertos ante el aumento de casos de tiburones en nuestras playas: mantener la calma, no hacer movimientos bruscos y no mostrarnos con miedo. Y recordar que hay muchas más posibilidades de morir por la picadura de un mosquito que por el ataque de un tiburón. Están pasando más cosas que te cuento ya a esta hora con la ayuda de Luis Colón. De los kilómetros por toda España pasamos al balance político. Tras 2 semanas de campaña electoral, los principales candidatos descansan en la ya conocida jornada de reflexión.
Punto final a una larga campaña marcada por las numerosas confrontaciones entre los dos lados. Pedro Sánchez pedía en Getafe la apuesta al rojo, mientras que Yolanda Díaz hablaba de remontada. Si miramos el cuenta kilómetros de cada uno, quien más ha recorrido ha sido Núñez Feijóo. El popular ha hecho acto de presencia por todo el país, excepto Canarias, por el incendio de La Palma. Sánchez, sin embargo, se ha dejado atrás 9 comunidades autónomas.
Y desgraciadamente tenemos que contar un nuevo caso de violencia de género. Esta vez ha ocurrido en la localidad malagueña de Humilladero.
Una mujer de 54 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja. La víctima habría delatado a la policía las agresiones momentos antes de fallecer. Esta vecina malagueña sufría desde hace varios meses agresiones de su exmarido. La Guardia Civil detuvo horas después del aviso al presunto autor.
Y hablamos ahora de hipotecas. Han surgido nuevos datos que nos va a contar ahora Luis sobre los préstamos de créditos, y la verdad es que no son muy favorables.
No, porque si hacemos balance de un año para otro, la solicitud de crédito destinado al acceso de vivienda ha caído un 24%. La principal causa se debe al encarecimiento de los préstamos. Es el cuarto mes consecutivo en tasas negativas. De momento, en lo que llevamos de año, se han firmado 33.398 préstamos.
Y novedades también importantes en cuanto al futuro judicial de Donald Trump. Cuéntanos, Luis.
Pues mira, tras sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de la actriz porno Stormy Daniels, Donald Trump volverá a acudir a los juzgados. No será hasta mayo de 2024, el año que viene. El expresidente de los Estados Unidos tendrá que rendir cuentas ante la justicia por el caso de los documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Florida.
Bueno, y si eres del Real Madrid y te acabas de levantar, atención, porque tenemos novedades en el caso de Kylian Mbappé. Marta Carrión.
El jugador no viaja en la gira del PSG a Japón. El equipo ha hecho oficial la lista de los convocados, donde el francés no se encuentra dentro de ella. Según informó Pedro Morata en el partidazo de COPE, el club parisino piensa que Mbappé tiene ya un acuerdo con el Real Madrid, una acción que la consideran como un sabotaje y una traición repugnante, mientras el Real Madrid sigue con su gira en Los Ángeles. El Fútbol Club Barcelona ha presentado a Oriol Romeu como nuevo jugador en la gira de pretemporada en Estados Unidos. El jugador ha mostrado su reacción al recibir la llamada de Xavi Hernández.
Es evidente que Xavi es un referente para mí, para cualquiera que ame el fútbol. La llamada suya fue durante los días de vacaciones, donde él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el jugador que venga a ocupar esa posición. Y la reacción mía y el sentimiento es de felicidad, de satisfacción. Poco más se puede pedir.
Y en los amistosos de pretemporada, Osasuna le ha ganado 3-1 a la Real, el Mallorca empata con el Colonia y el Celta ha perdido ante el Benfica 2-0.
Y ahora vamos a marcharnos hasta Australia y Nueva Zelanda, que es donde se está celebrando el Mundial de Fútbol Femenino y donde España ha arrancado con buen pie. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Primera victoria de España en este Mundial y ha sido contundente. 3-0 ante Costa Rica con un tanto de las ticas en propia puerta, uno de Aitana y otro de Esther González. Alexia y Mariona fueron suplentes y Tere Abelleira y Aitana Bonmatí formaron por primera vez el doble pivote en el centro del campo. Alexia Putellas ingresó en el terreno de juego en el 75, tuvo 15 minutos de bastante calidad y esto, por supuesto, son buenas noticias de cara a su recuperación. Gran resultado en el marcador, pero también hay autocrítica en el vestuario. A la selección le falta limar el acierto de cara a portería. Son conscientes de que han llegado mucho y acertado poco. Incluso Jenny Hermoso falló un penalti y en el aspecto defensivo falta perfeccionar los despistes que ante Costa Rica nos han costado un par de sustos con balones en largo a la defensa. Hoy las jugadoras han tenido sesión de recuperación. El próximo encuentro de España será el miércoles a las 9:30 de la mañana, hora española, ante Zambia.
Y a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias, lo que toca son los periódicos de nuestro país, los periódicos regionales en primer lugar. Vamos a ver qué es noticia en los distintos puntos de España. Sandra Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Y vamos a comenzar por una alerta que lanzan desde La Voz de Galicia. La falta de socorristas en muchas playas en un momento en el que hay rescatados prácticamente a diario.
Sí, 7 personas rescatadas en la playa de Valdoviño, en la zona de Ferrol, y además cuando había bandera roja en los últimos días, otras 7 en Esteiro, en Mañón, en la zona de La Coruña, solo un día después, otras 2 en Barreiro. La verdad es que está siendo un verano realmente complicado en las costas españolas, no solo en las gallegas, y de hecho el mes de junio ha sido el segundo con más fallecimientos en las playas de los últimos 9 años, 57 ahogamientos en total. En el primer semestre del año, hasta este mes de junio, hablamos de 169 personas que han perdido la vida, son 29 más que el año anterior, y en La Voz de Galicia pues alertan de este problema, ¿no?, de la falta de socorristas, y de hecho hay playas gallegas donde han tenido que contratar la figura de auxiliar de enfermería ante esta falta de personal de salvamento.
Pues nada, una alerta a la que nos sumamos, porque desde luego hacen falta socorristas en muchas piscinas para evitar el que es uno de los grandes dramas de todos los veranos, que es el de los ahogamientos. En el diario Hoy de Extremadura nos cuentan también, Sandra, que comienzan los controles en la frontera con Portugal ante la visita del Papa Francisco.
Sí, este sábado van a ser controles aleatorios con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa del día 1 al 6 de agosto, por lo que, no se van a realizar a todos los conductores, pero en estos controles también van a estar incluidos los menores de edad. Comienzan, como decimos, este sábado en la frontera, los van a llevar a cabo los servicios de seguridad portugueses y van a durar hasta un día después, hasta el próximo 7 de agosto, por lo que para poder cruzar a Portugal va a ser necesario enseñar el DNI. En total va a haber 21 pasos autorizados a lo largo de la frontera entre España y Portugal, como además explican en el periódico de Extremadura, un dispositivo similar al de la última visita del Papa Francisco al país en el año 2017 con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
Bueno, pues para toda la gente, para todos los miles de jóvenes que van a visitar Portugal con motivo de la JMJ, que no se les olvide echar la radio o tener la aplicación de Cope descargada en el móvil, porque vamos a contar minuto a minuto lo que suceda en esos intensos días de actividad, de oración, de fe, de miles de jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco. Y atención a lo que podemos leer hoy, Sandra, en La Nueva España, en el diario independiente de Asturias, porque el Tribunal Supremo ha blindado la clásica botella de sidra. No me extraña, claro.
El sector sidrero que celebra que el Supremo haya blindado su botella, dice la Asociación de los Profesionales que se dedican a la sidra, que nadie se va a beneficiar a partir de ahora del trabajo que llevan desempeñando años y años. Y es que esa clásica botella verde que todos tenemos en mente solo podrá ser utilizada para comercializar sidra natural elaborada únicamente en Asturias. Ha sido un proceso largo y los sidreros cuentan que ya estaban perdiendo la esperanza de que el Supremo les diera la razón, pero que ahora pues están contentísimos, y esto considera pues que va a proteger evidentemente más al sector ante cualquier intento de vender sidra que proceda de otras regiones presentándola como si fuera asturiana.
Es que a cualquier cosa le llaman sidra. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
En la mañana del fin de semana, como cada semana, vamos a analizar también a esta hora la actualidad de la vida de la Iglesia, y lo vamos a hacer con la directora de contenidos socio-religiosos de Ábside Media, que es Irene Pozo, y que, como siempre, pues ha tenido a bien madrugar con nosotros. Hola, Irene, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos datos de la participación española en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud, que ya no queda nada. Se va a celebrar en unos días en Lisboa, del 1 al 6 de agosto, con la presencia, claro, del Papa Francisco. Más de 75.000 jóvenes españoles, Irene, ya están inscritos y preparados para peregrinar a esa JMJ.
Pues así es, Guillermo. Esa es la cifra que ha dado la Subcomisión para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española, que es quien coordina a los peregrinos españoles. También van a participar en esta JMJ 71 obispos españoles, que van a ser los encargados de dinamizar las 25 catequesis de habla hispana que se van a celebrar cada día, ¿no? Como sabes, espera la llegada del Papa para el día 2 de agosto, pero los días previos los peregrinos españoles pues estarán viviendo los llamados días en las diócesis, que son las diócesis, ¿no?, que les acogen, ¿no?, para vivir esta experiencia. Será el lunes 31 de julio cuando se celebre el encuentro de los españoles. Será en Estoril y está previsto que participen más de 37.000 jóvenes llegados de 67 diócesis de España, 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos de ámbito nacional e internacional. Un encuentro que contará con diferentes testimonios de lo vivido durante estos meses de preparación. También se va a celebrar una Eucaristía. Estará presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y tendrá lugar el Festival Caminos de Juventud, con la participación de artistas españoles que van a animar a los miles de jóvenes allí congregados. Recordaba el obispo responsable de la juventud en España, también auxiliar de Valencia, Arturo Ross, que los jóvenes saben que van a vivir una gran experiencia de fe, y hablaba de la oportunidad que supone esta JMJ.
Que esta Jornada Mundial de la Juventud sea una gran oportunidad para vivir todas estas cosas, y después, cuando termine todo, volver a nuestras respectivas diócesis con ganas de seguir caminando, de seguir trabajando, de seguir anunciando la alegría del Evangelio, que es lo que realmente nos satisface y lo que realmente puede hacer que este mundo sea un poquito mejor todos los días.
Bueno, también es una buena manera de prepararse para la llegada del Papa Francisco y para vivir unos días que para muchos van a ser inolvidables, no tengo duda. Y por supuesto, aquí en COPE pues seguiremos muy de cerca todo lo que vaya pasando para pues ir informando y contándolo, por supuesto.
Oye, se dice pronto, ¿eh? 37.000 jóvenes, sí, para que luego digan de la juventud española que se van a acercar a Lisboa estos días a la JMJ. Día bonito el que vamos a vivir en la Iglesia también el próximo domingo, Irene, en el que nuestros abuelos y nuestros mayores van a ser los protagonistas de la jornada.
Pues sí, es la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, en la que, por cierto, el Papa ha pedido a los jóvenes que visiten a sus abuelos o ancianos en soledad antes de acudir a esa JMJ de Lisboa. Mira, es una jornada muy especial, a mí me resulta entrañable, a la vez me hace pensar mucho en la importancia que tienen nuestros mayores en el mundo de hoy, sobre todo porque presenta muchísimos, ¿no?, desafíos, ¿no?, y muchas veces pues no los tenemos en cuenta, ¿no? El Papa Francisco instituyó esta jornada en 2021 para celebrarla el cuarto domingo de julio, cerca del 26 de julio, que es cuando celebramos a los santos Joaquín y Ana, que son los abuelos del niño Jesús, ¿no? Y lo hizo como un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia, ¿no? Como toda jornada, sabes que hay un mensaje del Santo Padre que en esta ocasión, pues en vistas también a esa Jornada Mundial de la Juventud, invita a reflexionar sobre el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, ¿no? Esas relaciones intergeneracionales de las que tanto nos habla el Papa Francisco, ¿no? Y dice que la amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Y además, a los ancianos, la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. Vamos a escuchar a Miguel Garrigós, que es el director de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal.
El Santo Padre pone tareas a los jóvenes y a los mayores. En primer lugar, meditar en este pasaje de la visitación. Y luego también pone una tarea a los más jóvenes. Les dice que antes de que vayan a la JMJ de Lisboa, les pide que vayan a visitar a sus abuelos, que les den un abrazo y que les pidan oraciones. Y encomienda precisamente esta tarea a los más mayores, que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la JMJ.
Y hablamos ahora del Pacto Global Educativo, la iniciativa del Papa Francisco para todo el que quiera unir esfuerzos para realizar una transformación cultural profunda, integral y a largo plazo a través de la educación.
Como sabes, para ello propone 5 ejes temáticos sobre los que reflexionar y construir una sociedad más humana y más justa, ¿no? Habla de dignidad y derechos humanos, fraternidad y cooperación, tecnología y ecología integral, educación y promoción de la paz y la ciudadanía, y cultura y religiones. Escuelas Católicas respondió a esta llamada del Papa con la puesta en marcha en el año 2021 de la iniciativa Juntos Somos Luz, con el objetivo precisamente de posibilitar a sus centros e instituciones el espacio, la formación y también los materiales necesarios para hacer realidad pues ese pacto educativo global, ¿no? Y hay mucha implicación, ¿eh? Porque participan 540 colegios y alrededor de 400.000 alumnos, que no es poca cosa. Bueno, nosotros hemos hablado con el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, que ponía en valor el trabajo realizado hasta ahora y nos decía que confía en que en España pueda darse también un pacto educativo de Estado.
Ojalá, además de este pacto educativo global, el que nos invita el Papa, pudiéramos alcanzar un pacto de Estado, ¿no? Un pacto que nos hable de cómo podemos ponernos de acuerdo política y socialmente para que la educación no esté siempre en medio de un vaivén y de una tempestad de leyes o de normas que las que cada uno las echa para su lado cuando gobierna y echa al otro lado las que ha hecho el anterior, ¿no?
Bueno, pues hay deberes, ¿eh? Para el nuevo escenario que se nos abre. Bueno, una entrevista que publicaremos en cope.es esta misma mañana y que aprovecho para invitar a nuestros oyentes a leer.
Es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos como país, que la educación deje de ser un argumento de batalla política.
Correcto.
Entre unos y otros, y seamos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, y vamos a terminar, Irene, en Santiago de Compostela, porque el próximo martes celebramos la fiesta del apóstol.
Como cada 25 de julio, vamos a celebrar la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, por cierto. La misa desde la Catedral de Santiago será a las 10:30 de la mañana. Misa y ofrenda nacional podrá seguirse a través de 13. Un día en el que además vamos a recordar que todo el que se acerque a esa Catedral de Santiago de Compostela podrá de nuevo abrazar al apóstol. Un gesto que con la pandemia quedó suspendido, pero que desde el pasado mes de junio se pudo recuperar. Eso sí, como medida de prevención se recomienda evitar besar la imagen y también el contacto directo con la cara.
La prudencia, que nunca está de más.
Nunca sobra.
Irene de Pozo, directora de contenido. Queridos socios religiosos de Ábside Media, gracias como siempre por estar con nosotros. Buen día.
Un placer.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
No pienses, siente.
En el 50 aniversario de su muerte,
¿cuál es su estilo?
13 recuerda al mejor actor de artes marciales de todos los tiempos.
Yo diría que es el arte de luchar sin luchar.
Operación Dragón y Dragón, la vida de Bruce Lee.
¿Podría hacer esas cosas delante de una cámara?
Especial Bruce Lee, el sábado a las 10 de la noche.
Sed como el agua.
B13, my friend.
Estamos poniendo punto final a la legislatura y vamos a hablar de una de las cuestiones que seguramente más han centrado las preocupaciones de las familias de nuestro país, que es de la vivienda. Mira, el próximo jueves el Banco Central Europeo va a volver a subir los tipos de interés, el precio del dinero. Ya lamento hoy darte esta noticia a esta hora tan temprana de la mañana. Lo va a hacer otro cuarto de punto, escalando hasta el 4,25%. Y justo esta semana se ha cumplido un año de la primera subida de tipos de interés después de 11 años con el dinero, a coste prácticamente cero. Forma parte de la estrategia del organismo europeo, del organismo regulador, para tratar de rebajar una inflación que lo cierto es que, aunque se está moderando, sigue siendo muy elevada en el conjunto de la zona euro. Vamos a hablar de este asunto con Claudia Cid. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues sí, la inflación de la zona euro ha quedado en junio en el 5,5%, tras bajar 6 décimas con respecto al mes anterior. Es cierto que lleva 8 meses moderándose, pero sigue triplicando el límite del 2% que maneja Bruselas. Aunque España es el país con menor inflación, con 1,9% en junio, los analistas esperan un repunte a partir de este mes. Pues todo esto nos lleva a una nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, que sería la novena desde julio. Esto va a seguir empujando a un Euribor que ha cerrado junio superando el 4,16%, y también va a seguir impactando en el mercado inmobiliario con una ralentización en la compra de viviendas. Y es que así lo reflejan las firmas de hipotecas, que en mayo han caído por cuarto mes consecutivo, concretamente un 24%.
Bueno, pues vamos a abordar esta cuestión, vamos a hablar de estos datos con Luis Garbía, que es el director del Máster de Riesgos de la Universidad de Comillas, de ICADE, experto en finanzas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, Claudia. Pues aquí madrugando.
Bueno, vamos a ver en primer lugar, Luis, la pregunta que seguramente se estén haciendo nuestros oyentes a esta hora de la mañana, que tiene que ver con los efectos que vamos a ver después de esta subida de tipos de interés sobre el Euribor. O preguntado de otra manera, ¿se va a ver después de esta subida, ahora hablaremos si puede ser la última o no, una cierta relajación en la segunda mitad del año? ¿Es de esperar que acabemos el año, en fin, con algún tipo de contención o incluso de descenso en esos tipos de interés?
¿Qué preguntas más complejas cuando la realidad es, para nuestros oyentes, Frankfurt queda lejos, y el próximo jueves queda también lejos, pensando en el domingo? Respondiendo a tu pregunta, Guillermo, hay que separar, hay que diferenciar el cortísimo plazo del medio plazo, y hay que diferenciar lo que está sucediendo en Europa de lo que está sucediendo en España. ¿Podemos ver relajación la segunda mitad del año? Es discutible. En el caso de Estados Unidos, sí. En el caso de Estados Unidos ya han conseguido controlar la inflación y la Reserva Federal va a levantar el pie del acelerador. En el caso de Europa, pensando en la situación europea y cómo llevamos un año siguiendo los pasos de Estados Unidos, es probable. Aún siendo probable, yo creo que no vamos a ver cómo bajan los tipos de interés. En el caso concreto de España, tenemos que distinguir entre la inflación que vemos todos los días en prensa y la inflación subyacente. La inflación subyacente es la que se obtiene quitándole a la inflación real el maquillaje. Con los datos de inflación que estamos viendo estos días, podemos pensar que no son del todo real o se ajustan a la realidad o que hay cierto maquillaje. Ahora en verano vamos a ver cómo llegan turistas a España. Vuelve a subir la economía y probablemente veamos un repunte después del próximo domingo de la inflación y de datos económicos que habían estado, Guillermo, un poquito sumergidos. Mañana veremos cambios, por un lado, y por otro lado yo creo que la situación que vamos a vivir en España durante el segundo semestre del año 2023 va a ser, pensando en el diferencial con Europa, peor.
Y Luis, ¿qué puede pasar en los próximos meses con la compra-venta de viviendas? ¿Se espera un desplome de la concesión de hipotecas o vamos a ver más bien que el mercado se va a ir ajustando?
A ver, lo que vamos a ver es un desplome en la concesión de hipotecas a tipo variable. Que además, con esta locura de tipos de interés, puede haber algún analista que llegara a decir que estamos cerca de los máximos, con lo cual esto sería un poquito contrarracional. También vamos a ver cómo se renegocian muchas hipotecas, porque hay gente en este último año que está con el agua al cuello, y estas últimas subidas que vamos a vivir, lo que van a hacer es, Claudia, para una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años, un diferencial del 1% viene a suponer unos 180 euros al mes de subida, es decir, 2.200 euros al año. Pues un 1%, 180 euros al mes. Con estos números va a haber familias que, si no están ya asfixiadas, van a acabar de tener problemas. Va a haber muchas renegociaciones y luego el impacto que esto puede tener en el mercado inmobiliario es imprevisible. Puede haber determinadas zonas donde llegue incluso a ajustarse el precio de la vivienda. Yo cada vez creo más en ajustes no bruscos, sino finos, muy rápido. O sea, estamos pasando de un mundo en el cual había grandes crisis financieras, la del 2008, a crisis que ocurren. En los medios nos volvemos, yo el primero, por supuesto, me vuelvo un poco loco diciendo que es el fin del mundo, y a la semana, dos semanas, están resueltas porque el supervisor actúa muy rápido. En este sentido, yo creo que se va a controlar, cada vez se van a dar menos hipotecas, pero no va a ser un desplome salvaje.
Una cosa más, Luis, porque estamos hablando del encarecimiento del precio del dinero y desde hace un año estamos contando que ya faltaba poco para que los bancos empezaran a remunerar por los depósitos, por el dinero que tienen los ciudadanos en las entidades. Sin embargo, no acaba de llegar ese momento. ¿A qué se debe?
Ni creo que llegue. A ver, es... voy a intentar explicarlo para que lo entienda todo el mundo con la legaña y todo. Desde el año 2008, los bancos centrales lo que están haciendo es inyectar liquidez. O sea, la banca, desde el año 2008, ha tenido dinero todo el que ha necesitado. ¿Por qué? Porque en el año 2008, me he ido muy, muy atrás en el tiempo, el mercado interbancario se quedó seco. Desde el año 2008, en el 2015, se intentó quitar un poquito de liquidez, pero llegó rápido la crisis del coronavirus y hemos vuelto a inundar el sistema de liquidez. Hoy por hoy la banca tiene problemas estructurales, pero aún teniendo problemas estructurales está con la casa inundada. Es decir, dentro de los problemas que puede tener la inundada, no es el de falta de liquidez. La banca no está en su mejor momento, pero pensemos que desde el año 2020 se le ha inyectado mucha liquidez y la subida de tipos que hemos visto en este último año lo que ha hecho es que el negocio bancario se remunere más por el diferencial entre lo que prestan y lo que reciben. O sea, en el último año lo que ha recibido la banca es un bidón de oxígeno enorme. Tienen la casa inundada, no tienen problema de liquidez. Por lo tanto, yo no creo que en el corto plazo ellos vayan a remunerar más los depósitos. Lo que van a intentar es resolver el resto de problemas estructurales que tienen. Guillermo, no sé si he sido capaz de explicarlo con claridad.
Con toda la claridad posible, dentro de lo complejo que es desde luego esta cuestión, pero creo que hemos ayudado a nuestros oyentes que están ahora con el café en la mano a entender algo mejor por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses. Y en cualquier caso, Luis, a buen seguro que tenemos ocasión de volver a hablar en las próximas semanas. Director del Máster de Riesgos de ICADE, experto en finanzas, como ha quedado muy claro esta mañana, Luis Garbía, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Guillermo, Claudia. Feliz sábado.
Hasta luego. Gracias, Claudia.
A ti.